Y bien nos puede decir un funcionario del Banco Central del Paraguay, hoy viceministro, ¿verdad?
Sí. Exactamente.
Sí, y también director de
la Universidad. Todo se compra, todo se vende.
El economista Carlino Velázquez. Bueno, empieza así, viceministro de Administración y Finanzas del MOPC y a la vez también es rector de la Universidad de Taiwán. Paraguay, ¿qué tal, señor? ¿Cómo le va?
Buen día, Ricardo. Buen día, doña Carmen.
Buenos días.
Hoy es un día crucial para nosotros como universidad, ¿no?
Sí, exactamente. Más que nada te estamos llamando. Bueno, vamos a iniciar la conversación por ese lado, ¿verdad? Bueno, en ese aspecto, ¿qué pasó o qué está pasando con la instalación de la universidad en el predio del Parque Ñunguazú?
Bueno, el proyecto de la universidad es un proyecto grande en el sentido de que queremos que esa universidad sea un foco, digamos, de expansión de la tecnología, de aprendizaje y expansión. Yo participé desde el inicio en ese proyecto, por eso estoy como interino. En algún momento tengo que darle entregarle la posta, digamos, a un ingeniero como rector también, ¿verdad? Por eso estoy como, más que como rector, no, estoy como jefe de proyecto, ¿verdad? Y lo que habíamos visto desde el inicio era que esta universidad sea un modelo y un ejemplo en todo sentido, ¿verdad? No solamente en el sentido académico, ¿verdad? Que todas nuestras clases están siendo dictadas en inglés, por ejemplo, ¿verdad? Que todos nuestros profesores tienen nivel de doctorado, y que también queremos que el local o la infraestructura física o edilicia sea también de primer nivel, de primer mundo, ¿verdad? Ajá. Con todas las instalaciones de laboratorio, digamos, de última generación, ¿verdad? Y en ese sentido, la elección del lugar estuvo asociado, digamos, explícitamente a la posibilidad de combinar o de coordinar, de integrar, ¿no se podría decir?, a la naturaleza, a lo que es la tecnología, ¿verdad? Y por eso es que justamente habíamos optado por incluir este proyecto e implantarlo dentro de lo que se conoce como el Parque Iguazú, sin que eso signifique un desmembramiento del parque, ¿verdad? Realmente esa propiedad es una propiedad del Estado, es una propiedad del Ejército, que hoy día se le está dando ese uso, ¿verdad?, de parque, que con la implantación de la universidad no va a cambiar nada, absolutamente nada. Es más, ¿verdad?, se va a mejorar, ¿verdad? Justamente ahí es donde nosotros queremos aclarar eso, ¿verdad? El proyecto de la universidad implica que el Ministerio de Obras Públicas no cedió 11 hectáreas, no para deforestar como
se está diciendo,
sino para mejorar el entorno, porque hay que entender, ¿verdad?, que esa zona es una zona que tiene un montón de problemas, ¿verdad?, en el tema de del agua, ¿verdad? Pasan muchas aguas servidas, digamos, en el entorno, y bueno, la universidad tiene que mejorar todas esas condiciones, ¿verdad? Incluso nosotros tenemos un plan, un proyecto, ¿verdad?, de arborización, de parquización y de mejoramiento de la especie, de la presencia de la especie nativa en ese lugar, ¿verdad? Porque ahora ese lugar está lleno de dos tipos de vegetaciones que son sumamente nocivas, ¿verdad? Uno, el pasto rastrero, este que le llaman estrellita, cuando se seca abajo, es sumamente combustible, ¿verdad? Con cualquier, digamos, calor se puede quemar y se puede propagar, ¿verdad? Y lo segundo es la presencia, digamos, muy invasiva de este arbolito que se llama la leucaena, ¿verdad? Un árbol originario de México que se trajo para la parte del Bajo Chaco, porque se utiliza para darle de comer a los animales, ¿verdad? Entonces, nuestra presencia ahí es una presencia, digamos, que explícita. No es que, por ejemplo, un día se dijo, bueno, en la universidad, ¿dónde puede estar en tal parte libre? Y eso, vamos a ir a arrasar ahí las 11 hectáreas. Absolutamente negativo, ¿verdad? Nosotros no vamos a ocupar con los edificios ni siquiera una hectárea, ¿verdad? Porque el edificio realmente son cuatro niveles, la universidad es muy pequeña, son 400 estudiantes en el mejor momento que podemos tener, porque son cuatro carreras de 25 estudiantes por carrera, cuatro años, ¿verdad? Entonces 100 por carrera, por cuatro, bueno, vamos a tener 400 estudiantes. Y tenemos hoy día 35 empleados, digamos, que son permanentes, que generalmente es así, ¿verdad? 10% del estudiantado aproximadamente es el personal administrativo, ¿verdad? No tenemos proyectado, por ejemplo, para decirte, ¿verdad?, estacionamiento para estudiantes, ¿verdad? Porque un sector de la universidad va a ser residencia, ¿verdad? Por lo tanto, los estudiantes no van a tener derecho a tener estacionamiento ahí, solamente los empleados. Y estos estacionamientos van a estar debajo del edificio, ¿verdad? Entonces, eso...
Sí, que estacionamiento subterráneo.
no va a ser subterráneo porque va a ser a nivel de calle, digamos.
Ah, ya, ya. Mm-hmm.
El nivel de la calle va a ser, no vamos a acabar. Mm-hmm. El nivel de la calle va a ser estacionamiento y a partir de ahí vamos a...
La construcción.
Planta baja sería. Mm-hmm.
Sí, esa sería la planta baja. Mm-hmm. Y más o menos, a ver si ustedes se ubican, ¿verdad?, en ese lugar también, en el sentido de que hay un circuito de bicicletas.
Sí, conozco.
Y este edificio se va a implantar dentro de ese circuito de bicicletas, más o menos hacia el extremo, hacia la avenida calle, hacia la avenida Badalich, ¿no es cierto? Por lo tanto, no se va a afectar ni la ciclovía, ni tampoco la vegetación, porque ese es un sector donde no hay vegetación, el pedacito, ¿verdad?
Viceministro, no se llegó a socializar como debe ser esto, ¿verdad? Porque a mí no me sorprende particularmente la reacción de la gente con relación al uso del Parque Ñuguazú, porque ya uno mirando un poco históricamente creo que hace, y fue durante la administración de Nicanor Duarte Frutos como presidente, se quiso construir en esa zona el Hospital del Trauma, ¿verdad? Y justamente la gente evitó eso, ¿verdad? Porque creo que ese espacio es suficiente con un buen cuidado y sobre todo protegiendo todo lo que hay ahí por conservar la naturaleza. Muchas cosas se puede hacer e incluso se puede darle una mejor utilización a ese espacio tan importante, ¿verdad? Después, cuando se trabajó en el tema de la construcción del lago Zagote, también hubo problemas, se paró todo. Así que muchas obras se intentaron hacer en ese lugar y la gente han logrado parar. Yo no sé si ocurrirá lo mismo en esta ocasión, ¿verdad?
Y es lo que dijiste al inicio, ¿verdad? Hay una falta de comunicación de los proyectos. Generalmente uno comienza un proyecto y no tiene continuidad en el tiempo, entonces tampoco le dan seguimiento, ¿verdad? Nosotros hace rato que estamos detrás, ¿verdad? Sí, pero sin polemizar, ¿verdad? Mm. Todo el mundo me dice, ¿por qué los estudiantes no se manifiestan con esto? Pero mi opinión es que los estudiantes tienen que estar para estudiar y no para lograr estas cosas. Para eso.
Pero yo creo que también es importante, Carmen y audiencia, tener alguna reacción cuando uno se siente poco también agredido y coartado en su derecho a una posibilidad de una mejor educación, ¿verdad?
Es una manera de participar.
Sí.
Exactamente, digamos que sí, ¿verdad? Es una línea muy fina, ¿no? Así, nosotros no queríamos hacer eso, ¿verdad? Sin embargo, hoy tenemos esa audiencia pública con la municipalidad, en la Junta Municipal, y nosotros vamos a participar ahí como justamente como los presentadores o los proponentes del proyecto, ¿verdad? De hecho, nosotros también ya habíamos hecho en una oportunidad una audiencia pública hace un par de meses atrás, pero como estamos con el tema de la pandemia y la virtualidad, tampoco podemos llegar, digamos, a tanta gente, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, no es lo que se dice, ¿verdad? No se va a destruir, no se va a dilapidar el lugar, ni tampoco se va a convertir esas 11 hectáreas en un centro, digamos, de cemento, ¿verdad? De hecho, las 11 hectáreas no se dieron nosotros para mejorar, ¿verdad? Porque nosotros no teníamos más de una hectárea, ¿verdad? Entonces, como hay una especie de límite natural, la cesión fue por 11 hectáreas justamente para que nosotros hermoseemos esas 11 hectáreas y parquicemos más de lo que hoy día está, ¿verdad? Ajá. Porque hay que entender también que esa zona es una zona, digamos, con un ecosistema que no representa realmente una reserva natural, ¿verdad? Ajá. Lo que fue pasando ahí en el tiempo fue que se fueron desplazando desechos de materiales y eso generó un ecosistema diferente e incluso llegó a generar, digamos, el problema este de los taponamientos que hace 2 o 3 semanas atrás, cuando vino la última lluvia.
Las inundaciones que generan y afectan a todo un barrio y a muchos barrios, no solamente en los alrededores, sino llega hasta limpio eso.
Sí, eso, por ejemplo, es lo que la gente debería entender también, ¿verdad? O no se explica bien tampoco, quizás solamente deberíamos hacer una mea culpa ahí, ¿verdad? Ese lugar era un lugar plano, ¿verdad? Un lugar bajo, del arroyito, digamos, que limita nuestra posición hacia las vías del tren. Entonces ahí se acumulaba el agua y se distribuía para ir, digamos, agotándose más, de manera más pequeña, digamos, hacia el río también. Y eso se fue cargando, ¿verdad?, con desechos de construcción y también luego con vegetación y taponó todo. Entonces cada vez que llueve, a partir de una cierta cantidad de milímetros por hora, ¿verdad?, eso tapona, digamos, el canal y sube el agua hacia atrás, ¿verdad? Y generar las inundaciones. Uh-huh. La parte donde nosotros estamos es una parte alta que de siempre.
Bueno, lo cierto es lo concreto, viceministro, lo que hay que entender es esto, ¿verdad? Que no existe ninguna intención de dañar todo lo que hay, lo contrario, para ir mejorando y sobre todo darle un mayor o mejor uso precisamente en beneficio de los jóvenes en este caso y, ¿por qué no?, también de la ciudadanía en general, ¿verdad? En ese aspecto, ese es, digamos, el mensaje claro. Y por el otro lado, ¿ustedes han tenido ya, digamos, la aprobación por parte del Ministerio del Ambiente y de la Municipalidad de Asunción?
Sí, absolutamente lo que decimos, no pensamos destruir, pensamos construir, por eso las 11 hectáreas que nos han cedido justamente para mejorar todo el entorno, ¿verdad? Y ya tenemos la aprobación del MADES, ayer hemos presentado un proyecto de manejo ambiental, eso fue aprobado, ¿verdad? Y con esa aprobación fue que nos presentamos a la municipalidad. La municipalidad, nosotros necesitamos dos aprobaciones. La primera es el cambio del plan regulador, que indica que ahí se puede construir algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese predio es un predio militar y sobre los predios militares la municipalidad generalmente no incluye en su plan regulador porque es una cuestión estratégica. Ajá. Como ahora se le está dando un uso civil, no ya militar ni estratégico, entonces bueno, pues hay que pedir el permiso a la municipalidad para que cambie el plan regulador y diga, en esta manzana o en esta zona o en ese sector se pueden construir edificios de hasta más o menos tanta altura. Ajá. Y la relación terreno versus construcción puede ser hasta tanto por ciento, 1%, 2%, etcétera. Entonces, en esta primera etapa, ahora lo que estamos pidiendo es justamente el cambio del plan regulador. Luego vendrá, digamos, la autorización para construir el edificio propiamente, que va a ser, no sé, de un piso, dos pisos, hasta el límite que establezca ese plan regulador en ese momento. De hecho, nuestra universidad es una universidad pequeña, ¿verdad? No quiero utilizar, ¿verdad?, pero la expresión, pero no se me ocurre otra cosa. Es como si una universidad boutique, ¿verdad?, chiquitita, ¿verdad?, donde no hay mucha gente, digamos, participando, sino más bien es como una especie de laboratorio, ¿verdad?, o centro de investigación, ¿verdad? Por lo tanto, no va a ser invasivo para la zona ni para los vecinos. De hecho, las comisiones vecinales adyacentes al parque, todas sin excepción, apoyan el proyecto, ¿verdad? Porque justamente va a ser una especie de proyecto que va a combinar, digamos, la tecnología con la naturaleza, ¿verdad?, y va a darle una nueva visión también a la zona, ¿verdad?
Viceministro, ¿el tiempo apremia en ese sentido? ¿Ya hay necesidad de empezar con las obras para que realmente la universidad pueda funcionar?
Efectivamente, nosotros hoy día estamos en un lugar prestado en el predio del Comité Olímpico Paraguayo, ¿verdad? Y necesitamos liberar ya la construcción, ¿verdad? Buscar otro lugar hoy día es prácticamente matar el proyecto, ¿verdad? ¿Sabes? Y matar el proyecto significa, digamos, que probablemente los colegas de Taiwán van a enviar a todos los estudiantes a Taiwán y terminó la universidad, ¿verdad?
Uh-huh. Así también. Y ahí se puede complicar mucho más, ¿no?
Efectivamente, ¿verdad? Uh-huh. Y tenemos la esperanza de que hoy día los señores concejales puedan entender, digamos, la importancia de este proyecto y el efecto nocivo, no nocivo, mejor dicho, ¿verdad?, que nos va a tener, ¿verdad?, en este lugar, ¿verdad? Porque de hecho nosotros tenemos como misión, digamos, cuidar ese lugar e intervenir para mejorar, ¿verdad? Por eso las 11 hectáreas y no solamente una hectárea, ¿verdad?, que es lo que necesitamos efectivamente para implantar el edificio, ¿verdad?
Bueno, ¿algo más que quiera aclarar, viceministro, sobre ese tema?
Y bueno, es complicado muchas veces hacer estas discusiones, ¿verdad?, sobre el ecosistema o sobre la ecología, porque la gente automáticamente piensa en bloques de cemento contra árboles verdes, ¿verdad? Y sin embargo, estos dos conceptos muy bien pueden subsistir o pueden convivir juntos, ¿verdad? Ahora, lo que vimos nosotros es que la opinión pública muchas veces no maneja todos los datos y queremos influir justamente en ello. Por eso es que tenemos esta audiencia pública hoy día en la municipalidad y nos gustaría que la gente se pudiera, nos siguieran en la, creo que en el Facebook Live también, que va a pasar online toda la presentación que vamos a hacer y toda la discusión también que se va a tener con los señores concejales. Así que muchas gracias, Ricardo.
No te apures demasiado, viceministro. Viceministro, el tema presupuestario, ¿cómo arrancaron en su ejecución en estos dos primeros meses del año? ¿O aún es prematuro hablar del movimiento que va a ir teniendo?
Y estamos comenzando bien. El año pasado tuvimos muchos proyectos financiados con lo que nosotros llamamos fondos locales para proyectos de tamaño medio pequeño. Ajá. Y este año vamos a cambiar, digamos, el esquema de financiamiento, ¿verdad? Vamos a financiar proyectos más grandes, ¿verdad?, con recursos multilaterales, que también se tiene siempre asegurado, ¿verdad? Ajá. Una vez que se asegura el préstamo, ya se asegura también el financiamiento. Va a haber obras, ¿verdad? No sé si vamos a tener el mismo ímpetu que el año pasado. Bueno, eso dijimos también el año antepasado y superamos. Y probablemente vamos a llegar igual o superaremos un poquitito lo de este año, ¿verdad? Hay que entender que Paraguay es un país que invierte muy poco todavía en infraestructura. Nos preocupamos mucho, es cierto, del tema del endeudamiento, pero el endeudamiento para construir, no sé, una cancha de fútbol o un parquecito nomás, no es bueno, ¿verdad? Pero el endeudamiento para construir infraestructuras de producción como rutas, puentes, nuevas autopistas, eso mejora la calidad de vida de la gente y también aumenta la productividad, ¿verdad? Por lo tanto, $100 que se gasta ahí es 150 más o menos que se está dejando en ese lugar, ¿verdad? Por lo tanto, cuando uno se endeuda para ese tipo de cosas, realmente eso no es malo de ningún punto de vista, ¿verdad?
Viceministro, ¿cuál es el presupuesto que se maneja en ese sentido que se estaría destinando este año para obras?
Y tenemos aproximadamente unos $850 millones, ¿verdad?, inicialmente, que podría estar ampliado con un par de líneas de préstamos más que
por aprobarse.
Es por aprobarse, ¿verdad? Porque como ya dije al comienzo, ¿verdad?, este año estamos dominados por los proyectos financiados con fondos multilaterales. Pero partimos con un número bastante bueno ya, y eso también le da tranquilidad a las constructoras, a las empresas, para que no paren las obras y ellos sigan contratando gente y siga teniendo dinámica la economía.
Aquí estamos hablando de estos $850 millones ya de recursos propios, como así también los créditos multilaterales, ¿o no?
Y sí, son los créditos multilaterales y un par de recursos propios también. Ajá. A efectos, digamos, de las finanzas del gobierno, generalmente los proyectos se financian con préstamos y los préstamos se pagan con impuestos.
Así es.
Porque es la forma fácil, digamos, de balancear las finanzas. Ajá.
Esto incluye aquellas obras que se hacen a través de, ¿cómo era la ley? ¿APP?
Sí, también incluye. ¿No?
Incluye también.
Sí. Sí, tenemos una APP que es la grande de Ruta 2 y 7. Ajá. Y también tenemos la Bioceánica, el primer tramo que entró como un proyecto con la ley 5074.
¿Esto significa cuántos kilómetros de ruta para este año, viceministro?
Y mira, tenemos proyectos de recapado de ruta, como el caso de la Traschaco, ¿verdad?, que ya se licitaron todos los tramos. Tenemos asfaltos nuevos en lo que nosotros llamamos, o lo que se llama en el Chaco, la ruta de la leche. Ajá. Y los corredores de exportación. Y bueno, ahí tenemos cerca de unos 500 kilómetros a través de rutas que,
por lo menos, digamos, capa asfáltica nuevas para este 2021.
Para este 2021, sí. El gobierno está haciendo mucho esfuerzo, sinceramente, ¿verdad? Y está haciendo su mejor cálculo de qué hacer, digamos, con estos recursos y dónde invertir también. Y bueno, yo creo que la ciudadanía también está viendo, ¿verdad? Paraguay, de ser un país que andaba con caminos de tierra, hoy día está, digamos, súper, entre comillas, asfaltado, pavimentado. Llegar a Encarnación prácticamente hoy día uno tiene tres líneas para hacerlo, ¿verdad? Ruta 1 por Villarrica, otras.
Hay muchos caminos alternativos hoy día, ¿verdad?
Hay muchos caminos alternativos que normalmente nosotros no teníamos. Ah, teníamos solamente la ruta nacional asfaltada y luego hacíamos la famosa U, ¿verdad?, para llegar de una localidad a otra porque no estaba la línea directa.
Sí.
Y en eso, por ejemplo, nuestra administración, que fue una promesa del gobierno, ¿verdad?, del presidente Mario Abdo, de que se dé conectividad rural, ¿verdad? O sea, un pueblito con otro pueblito a través de las compañías. Tenía que salir al pueblo grande y tal otro pueblo grande y después entrar a la compañía. No, ahora directamente una compañía, otra compañía. Uno va.
Y aparte se reduce considerablemente el tiempo de viaje para algunos destinos, ¿verdad? Fíjese, hoy día, antes para ir a apilar un sí o sí, o hasta ahora hay que ir por misiones. Sin embargo, ahora una vez que concluya esta obra, se está realizando prácticamente, creo que una hora y media aproximadamente se va a reducir en el tiempo que uno puede llevar para llegar hasta Pilar, por ejemplo.
Exactamente. La mejor conectividad, tanto rural como urbana, ¿verdad? Tiene dos efectos positivos. Uno, la calidad de vida de la gente, ¿verdad? En lugar de perder 2 horas de tiempo para ir de un pueblo a otro pueblo, se pierde 30 minutos nada más. Y el resto se disfruta. Y lo segundo es que se mejora la productividad, ¿no es cierto? Anteriormente, para traer, no sé, mandioca de una compañía de Caguazú, el problema no era la ruta desde Caguazú hasta Asunción, que ya estaba. El problema era desde la compañía hasta Caguazú, donde tenía 15 kilómetros de camino de tierra, que cuando viene una llovizna pequeña ya se cierra el camino, ¿verdad? Hoy día eso desapareció, ¿verdad? Hoy día ese camino está pavimentado, ¿verdad? Se llega fácilmente a la ruta, y de la ruta a Asunción, ni qué decir, ¿verdad?
Viceministro, por último, ¿cómo están en el pago con las constructoras?
Y siempre tenemos unos pequeños atrasitos, ¿verdad? Pero hemos cumplido casi íntegramente en diciembre, ¿verdad?
Y se puede decir que relativamente están empezando bien el año, entonces.
Esperemos que ellos nos estén escuchando, ¿verdad? Estas relaciones. Pero estamos cumpliendo relativamente bien, y hemos también estructurado un instrumento para que nuestros compromisos sean, digamos, también asumidos, en parte con algún interés, digamos, mínimo, por parte de las entidades bancarias, ¿verdad? Y eso ha salido bastante bien. Yo creo que eso le ha dado también tranquilidad a nuestro proveedor, a la constructora, que siempre sabemos son empresas que detrás del cual hay miles de familias, ¿verdad?, que están pendientes, ¿verdad?, de esos pagos.
¿De cuánto estamos hablando de esa pequeña deudita?
Yo creo que no llega ni a los $100 millones.
Menos de 100 millones.
Menos de 100 millones. Ajá. Para un presupuesto de cerca de 1.010% de atraso, bueno, pues no es, o sea, creemos que no es todavía muy preocupante, porque también tenemos muchos proyectos, ¿verdad?, muchas obras. La mayoría de las empresas están en varios frentes, por lo tanto no estamos sintiendo la preocupación todavía, digamos, de eso. Pero siempre es mejor estar al día, ¿verdad?
Bueno, viceministro, no sé si pasa realmente también por su mano o por su viceministerio el pago a los del subsidio al sector transportista. Si bien eso se canaliza, tengo entendido, a través del viceministerio, pero los recursos salen del MOPC, ¿no?
Exactamente, los recursos salen realmente del Tesoro, ¿verdad? Por eso se paga con recursos.
¿Y eso cómo está, viceministro? ¿Están al día con ellos?
Creo que tenemos también un par de, un mes de, un tiempo de atraso, ¿verdad? El tema es que las recaudaciones, hay que entender, ¿verdad?, las recaudaciones tributarias se han deteriorado muy fuertemente por la pandemia, y bueno, también el sector transportista está, digamos, colaborando en ese sentido, ¿verdad?, aguantando este tiempo, ¿verdad? Ajá. Muchas veces hablamos de subsidio a los transportistas, y realmente no es un subsidio a los transportistas, es subsidio a los pasajeros.
Sí, cierto.
Porque el costo lo enfrentan los transportistas, ¿verdad?, y una parte ellos no reciben, porque por ley le decimos que nosotros le vamos a pagar, ¿verdad? Y muchas veces ese pago no se hace en tiempo, ¿verdad? Hacemos forma, pero no en tiempo. Y bueno, estamos haciendo todo lo posible, ¿verdad?, para cubrir también ese aspecto.
Ahí estamos hablando de unos 5.000 millones de guaraníes al mes, ¿o no? O un poco más.
Exactamente, son unos 5.500 millones de guaraníes al mes, sí.
Casi, digamos, $1 millón.
Un poco menos de $1 millón, sí, así mismo.
Viceministro, muy amable como siempre, un abrazo y buen fin de semana, ¿eh?
Muchas gracias a don Ricardo y doña Carmen, y siempre a las órdenes.
Hasta luego, señor. Hasta luego, hasta luego. El economista Carrillo Velázquez. Hace un mal que suena, nos tratan de don.
Está bien. Es una cuestión de respeto, yo creo.
No, pues, me sentí muy viejo.